Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta.
Son las 11:30, nos hablan de un accidente serio en la A625 dirección Llodio, un accidente importante del que enseguida os damos todos los detalles.
Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera.
Pero hoy os hablamos de este actor inclasificable para muchos. Hay quien considera que Nicolas Cage es un género cinematográfico en sí mismo y está claro que no es un actor al uso. Es extravagante, a veces delirante. Su carrera puede decirse que es un torbellino que lo aglutina todo, de lo mejor a lo peor, Íñigo.
Sí, y quizá por eso ha pasado de mito a meme. Sus caras, sus gestos, expresiones inundan la red. Y no solo eso, el merchandising también se rinde a sus pies y hay infinidad de tazas, camisetas, hasta edredones con su cara. Todo esto ha dado también para un libro que analiza la vida, obra y estilismos del señor Cage. El libro se titula Las 100 primeras películas de Nicolas Cage y es obra de dos personas que, atentos, se han visto todas, pero todas las películas de Nicolas Cage.
Estereis puras, sin duda hablamos de dos fans del actor californiano, ¿no?
Dos fans que llevan años estudiando el fenómeno Cage. Hablamos del dibujante Paco Alcázar y del escritor, y atención, fundador de la Nick Cagepedia, Torío García. Nick Cagepedia, a ver si lo decimos bien. Torío García. ¿Qué es lo que hace que el señor Cage triunfe en redes? Pues vamos a poner algunos ejemplos, porque, por ejemplo, y valga la redundancia, solo esta escena de Besos de Vampiro ha generado más de 20 millones de memes. A ver si os suena.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
Bueno, pues ahí tenemos a Nicolas Cage recitando el alfabeto como solo él puede hacerlo. Ha sido estudiado al milímetro todo lo que él hace. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de, también de sus alaridos?
Un hombre intenso.
Bueno, pues como vemos, todo en él es excesivo, tanto la forma en la que llora, como por supuesto, y no podía ser de otra forma, la que ríe.
Cuesta distinguirlas, de hecho. Algunas cuesta. En fin.
Bueno, se dice que se comió una cucaracha rodando una escena o que se arrancó varios dientes para sentir mejor el dolor, que su método interpretativo está basado en conceptos chamánicos y que compra mansiones encantadas o cráneos de dinosaurio, todo muy normal. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues lo sabremos enseguida porque me temo, Miriam, no sé, que casi todo es más o menos cierto.
Saludamos a los autores de las 100 primeras películas de Nicolas Cage. Paco Alcázar es dibujante. Hola, Paco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Torío García, que es escritor y, bueno, pues el autor de esa enciclopedia absoluta sobre Nicolas Cage. Torío, egunon, ¿cómo estás?
Buenos días, egunon, muy bien.
Empiezo contigo, Torío. Decís que habéis visto todas las películas, pero entre los dos, porque ¿cuántas tiene? Son muchísimas.
Tiene 100, o sea, al final ha quedado redondo para el título del libro.
Ya te digo.
Y sí, yo las he visto todas, además, varias veces, y para el libro, además, en orden cronológico, así que ha sido un proceso intenso de documentación.
Paco,
hombre,
todas
documentación
también.
Dura.
Sí, claro, para hacer el libro era obligatorio que viéramos todas las películas y tuviéramos bien fresca los recuerdos de Nick en cada una de ellas.
Pero esto ha sido un trabajo de campo, Paco, quiero decir, lo habéis hecho por y para la profesión, en este caso por el libro, o ya de antes eres muy, entiendo que sí, muy fanáticos, y las teníais casi todas vistas ya.
Sí, yo de hecho empecé a verlas sin ninguna intención de hacer un libro sobre esto ni nada, o sea, simplemente porque me apeteció en un momento ver todas las películas de Nicolas Cage, no me preguntes muy bien la razón, pero cuando ya las había visto casi todas, empecé a darle vueltas a la idea de volcarlo en un libro y ya me puse en contacto con Torío, que sí que lo seguía en redes por la Nick Cagepedia, y le propuse que lo hiciéramos juntos y ese fue un poco el origen del libro.
Claro, en tu caso, Dorio, la Nick Cagepedia ya empieza, viene de atrás, digamos, pero no sé si te apasiona porque te parece un gran actor o porque te parece rechiflante todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Que no sepamos muy bien si su vida son exageraciones o su carrera ha sido así.
Pues a mí las dos cosas, o sea, es que no me parece un actor inclasificable.
Que no tiene término medio, ¿no?
Claro, y tampoco como, lo digo como algo malo, y luego a la vez el fenómeno que ha despertado en Internet también me parece asombroso. Entonces, la conjunción de las dos cosas es lo que me ha llevado a ser tan fan.
Pero esto del fenómeno Cage, Paco, ¿es algo que nace en Internet o ya antes de eso, antes de ese boom en redes, era alguien a quien imitaban y en algún caso de quien se burlaban?
Bueno, sí es verdad que yo creo que siempre ha sido un actor un poco de culto porque ha hecho películas muy icónicas y ha tenido una trayectoria cinematográfica muy peculiar y tal. Pero es verdad que a raíz de los memes y todo el fenómeno que he hecho en Internet fue cuando realmente su carrera se puso en revisión, ¿no? Por parte de un montón de gente que empezó a hacer podcast y videoblogs y cosas así, analizando sus películas y sus actuaciones y tal. Porque es verdad que cuando, yo creo que nos ha pasado a mucha gente, que cuando ves varias películas te das cuenta de las peculiaridades de Nicolas Cage como actor, ¿no? Como que hay cosas que se repiten en todas sus intervenciones y tiene cosas como que no pegan, digamos, con lo que suele ser la actuación normal de un actor de su talla, de Hollywood y tal.
Uh-huh. Torío, están llegando mensajes ya. Yo me los veía venir, ¿eh? Porque lo que es difícil, creo, que es que alguien públicamente reconozca que le gusta Nicolas Cage. Han llegado mensajes efectivamente de todo lo contrario. Dicen, un horror de actor, no le aguanto a Nicolas Cage, sus películas son infumables.
Y qué tardes hemos pasado, porque claro, serán malas, pero claro, al final...
Pero hay que reconocer tarde. Que este señor no todo lo habrá hecho tan mal en el momento de que ha hecho tantas películas y que hay gente como vosotros que lo reivindica, ¿no?
Claro, es que, a ver, una cosa es, o sea, su carrera es súper amplia. Yo entiendo que haya gente a la que no le puede gustar porque su estilo es como muy, muy peculiar, pero con todo lo amplia que es su carrera, al final lo que nos llega o lo que fácilmente te llega, pues es la programación televisiva generalista, donde pues hay como 20 películas que son las que siempre ponen y no necesariamente las mejores. Por eso yo creo que lo del fenómeno fan o de ser fan, igual pues es el momento en el que te planteas de verdad ver muchas de sus películas a lo largo de toda su carrera, porque es que hay donde elegir, hay cualquier género que quieras ver tiene una película y eso es una carrera amplísima. Sí.
Y no sé si de todas, Paco, hay un dibujo tuyo o de casi todas.
De todas.
Esa era una de las premisas del libro, era que yo quería, personalmente quería, dibujarlo en todas sus películas. Ese fue un poco el origen de la idea que tenía yo de hacer el libro.
Hay muchísima gente, como tú mencionabas antes, Paco, que ha conocido a Nicolas Cage, sobre todo los más jóvenes, gracias a los memes y a todo lo que circula por la red. Hay un vídeo que desata esta locura, que lo suben a YouTube hace justo 10 años, el 2011. Se titula Nicolas Cage Losing His Shit y suena así. Bueno, este vídeo vuelve a recopilar un poco todos esos momentos álgidos de Nicolas Cage, donde grita, llora, lo maldice todo. Antes de este vídeo, ¿vosotros ya estabais atrapados? Hablo de hace 10 años, o vuestro atrape llegó un poquito después.
Igual saben exactamente en qué película, Torío.
¿En
qué película exacto dijiste este hombre, en el fondo tiene algo conmigo o yo tengo algo con él, ¿no?
Mi enganche es coetáneo a este vídeo, o sea, cuando yo me empecé a aficionar fue cuando salió este vídeo, que además para mí supone el pistoletazo, el punto cero de lo que es el fenómeno Cage en Internet. Y nada, justo igual unos meses antes es cuando yo había empezado con Besos de Vampiro y Wicker Man, que son como dos pelis muy excesivas, y con la que a mí se me quedó o empezó lo que fue mi personal trayectoria respecto a Cage.
¿En qué película le dibujó Paco por primera vez, se sabe, Paco?
Pues el primer dibujo no me acuerdo, pero sí que yo tengo una sección en Cinemanía de tiras sobre cine y tal, y yo lo había sacado ya alguna vez, pues aprovechando
Las Vegas,
sus, sí, aprovechando alguna de sus peculiares decisiones profesionales y tal, pues había hecho ya algún chiste y tal, pero es verdad que cuando se arruinó y empezó a hacer películas muy locas y tal, sí que a raíz de eso me dio para hacer varios chistes y tal. Y yo creo que la película donde me hizo decir, ostras, yo quiero dibujar a este tipo y tal, fue cuando vi El sabor de la muerte, que es una película de los 90, un thriller y tal, en el que Nicolas Cage en una escena coge un tipo y directamente lo lanza por los aires y se rompe la crisma en directo el tipo, y luego lo patea Nicolas Cage. Y dije, no puede ser, o sea, este tipo está completamente enloquecido, ¿no? Uh-huh. En el porque incluso los otros actores, si ves la imagen a cámara lenta y tal, se nota que piensan que ha ocurrido un accidente en el rodaje, y de hecho fue un accidente porque al tipo lo tuvieron que enviar al hospital.
Pero aprovecharon la toma, ¿no? Ya que
sí, 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 pero el Nicolas Cage estaba tan metido en la escena que era como hacía como de malvado y tal, que siguió actuando y tal, y a pesar de haberle roto la cabeza a un pobre hombre y tal. Y dije, ostras, este tío, esto lo quiero dibujar, o sea, esto hay que inmortalizarlo.
Ya están llegando ya mensajes de los fans, ¿eh? Antes había los críticos, claro, con Nicolas Cage, ahora llegan los fans.
También, ¿no?
Hay quien dice, una oyente que nos dice que su marido es fan número uno de Nicolas Cage, a ella no le gusta nada, pero a él sí. Hay quien se interesa por los edredones con la cara de Nicolas Cage, supongo que quiere incorporarlo a la decoración.
Torío tendrá de todo, me imagino.
Y también quería, Torío, preguntar por la insensatez capilar de Nicolas Cage, que creo que ha sido también algo que ha impulsado este libro.
Sí, a ver, es que su pelo es también una parte de su trayectoria. Yo creo que a él lo que le sobreviene es una calvicie, pues siendo bastante joven, no calvicie total, pero algo que probablemente le
se deja un flequillo gestionable, digamos.
Sí. Que le acompleja, pero lejos de optar por opciones quizá más elegantes o más su forma de disimularlo es utilizar los peinados más extravagantes que se te ocurra. Y de hecho él tiene como a lo largo de su carrera como un equipo de peluquería y maquillaje propio que suelen ser siempre las mismas personas. Y bueno, pues eso, hay una serie de peluqueras a lo largo de su carrera que obviamente son artistas porque consiguen unas cosas que prácticamente son dadaísmo o capilar.
Claro, esas peluqueras tienen su sección, Miriam, en el libro, porque, como decíamos, el libro recoge muchísimas anécdotas, vicisitudes sobre Nicolas Cage, y cada una de las 100 películas tiene su apartado con sus anécdotas, escenas memorables y, atención, nivel de intensidad Nick. Este último indicador, Torío, no sé si nos podías hablar de este intensidad Nick que aparece en cada una de las películas como indicador de cómo podemos ver al actor.
Pues esto igual lo puede responder Paco, porque esa frase en concreto ha sido cosa suya, salvo una en concreta que yo pedí cambiar, que era de Conner pasar de over the top a out of the box, porque el propio Nick se ha referido a este cambio. Cuando le dicen que sus actuaciones son over the top, él siempre dice que le digan dónde está el top y entonces ya, si alguien se lo puede enseñar, él dirá si está por encima o no. Entonces, que Paco responda más a esto del nivel.
Sí, o sea, si algo caracteriza a Nicolas Cage es que el tipo le pone una intensidad a sus papeles fuera de sobrehumana totalmente, ¿no? Y entonces queríamos evaluar realmente para que el lector tuviera una información verídica y fiable sobre cada película, que muchas de ellas la gente que lea el libro no las habrá visto o incluso algunas ni siquiera sabrían que existían y tal. Y como una guía para saber a qué enfrentarse y tal, quería pues que resumiéramos en una sola palabra cuál era el grado de intensidad en cada película, ¿no? Porque en algunas varía. De hecho, en algunas la intensidad puede ser durante 2 segundos de la película, es una intensidad máxima, y el resto de la película está como desaparecido, ¿no?
Bueno, pues
es de lo más...
Como adormilado incluso.
Sí. Curioso, sí. Torío, seguramente tú sabes si parte de lo que mencionaba Esther en la presentación es real o no, o forma parte de la leyenda urbana. De verdad, tiene todo tipo de mansiones, todo tipo de Rolls Royce, ha tenido boas constrictors. Sí. Porque claro, ya no sabes si se inventan parte o realmente alguien puede tener su embarcadero y su tiburón. Y puede ser esa persona Nicolas Cage.
Sí, es verdad que ahora ya la mayoría de esas locuras se ha deshecho por bueno, tuvo ahí problemas fiscales.
Un problema con Hacienda,
y tuvo,
¿no?,
que deshacer, sí, tuvo que deshacerse de la mayoría de sus propiedades, hubo un momento en que se contaban por decenas entre castillos en Europa y casas a lo largo de Estados Unidos, y ahora ya vive una vida más, digamos, más moderada. Pero luego es verdad que pues hay muchas leyendas urbanas alrededor suya que a veces, muchas son ciertas, pero es verdad que dado que las ciertas son tan excéntricas, hay otras que no son ciertas.
Por ejemplo, lo de los Rolls Royce que se los compraba a Paris.
Sí, eso es cierto.
Eso es cierto.
Pero, por ejemplo, una de las más extendidas que no es cierta es la de que se quitó las muelas sin anestesia. O sea, él se tuvo que quitar las muelas, eso era verdad, pero se las quitó normal. Lo que pasa es que él mismo en su momento, cuando era joven, propició esa especie de leyenda que luego ha desdicho. Y que, sin embargo, a día de hoy todavía ha llegado a nosotros.
Eso, son las leyendas boomerang, que tú dices que no, que ya he dicho mil veces que esto no es así, pero da igual, ¿no? Vuelve una y otra vez. Paco, no sé si presentar las 100 primeras películas de Nicolas Cage es en parte, no sé, una terapia, además de un orgullo ver todos esos dibujos, porque están muy bien, la verdad, que es curioso cómo casi con dos rasgos puedes identificar a Nicolas Cage
en cada película.
Sí. ¿Ha sido terapia? ¿Ha sido una cosa que te ha llenado
a ti de...? Terapia, no sé si terapia, pero sí que ha sido un reto como dibujante, porque así como hay dibujantes a los que se les da muy bien las caricaturas y tal, a mí todo lo contrario. O sea, me metí en este lío totalmente de forma muy insensata, porque siempre se me ha dado muy mal caricaturizar a la gente. Y esa era una de las gracias para mí de hacer este libro, ¿no? De a ver si conseguía una buena caricatura de alguien tan tan peculiar.
Uh-huh. Curiosamente, Nicolás no participa, no está presente en las redes sociales. ¿Sabéis, Torío, si le ha llegado el libro o si ha tenido noticias de él? ¿Se lo habéis hecho llegar?
Pues nosotros queremos que le llegue.
Claro, pero habrá que casa, claro, pues ya ha tenido decenas, claro, la dirección ahora.
Personalmente no hemos movido ningún hilo, sí que sabemos que hay por ahí contactos y redes que están en ello, pero no sabemos nada, y probablemente aunque lo tenga, esto ya lo hemos comentado Paco y yo alguna vez, igual nunca lo sabremos, porque él no tiene redes...
No, y aparte te digo una cosa, si os llama, viendo cómo grita, y si no le gusta, cuidadito.
Lo sabréis. Si no, Esther Aizpurua es una experta en producción, así que le hacéis a ella entrega, y yo creo que si no lo consigue localizar, nadie conseguirá dar con la dirección exacta de Nicolas Cage. Paco Alcázar, Torío García, ha sido un placer este trabajo y charlar con vosotros. Recomendamos mucho las 100 primeras películas de Nicolas Cage. Hasta la próxima y un abrazo.
Gracias.
Saludos. Hasta luego.